Mañana en el Vizcaya Aretoa de la UPV se acogerá una conferencia sobre el proceso de paz en Colombia. El título de la conferencia es Analizando el conflicto social y armado en Colombia, espionaje y víctimas. Participarán Magda Correa de Andrés, víctima de los paramilitares e interlocutora en la mesa de conversaciones de La Habana en 2015. Hola, buenas tardes, Magda.
Buenas tardes.
Y también el periodista Julián Martínez y también profesor universitario. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la generosidad en esta entrevista y por interesarse en el texto Chuzadas.
Claro, gracias a vosotros. Y buenas tardes también a Arantxa Sinovas, que no te ha dado la bienvenida como cada martes.
Es igual,
aquí en Graffiti,
Arantxa. Porque como ya estamos en casa.
Sí, ¿verdad?
Ya sabes que lo de la confianza.
Eso es.
Arratsaldeon a todo el mundo, ¿eh?
Julián, Magda, ahora mismo estáis en Guernica. Una ciudad, todo un símbolo de paz, ¿verdad?
Correcto. Ha sido una experiencia muy gratificante, especialmente de venir de una tierra que ha sido víctima de un conflicto armado, pero sobre todo pues entender que hay una luz de esperanza viendo al pueblo vasco, específicamente recorriendo Guernica, porque nos han contado todo el contexto que obviamente contribuye al conocimiento que podamos tener en Colombia para la experiencia que se nos viene encima.
Julián, yo quería preguntaros, en esta aproximación que habéis tenido ya, supongo que igual necesitabais más tiempo para profundizar, pero en lo poco que lleváis, ¿en qué podríamos parecernos los vascos y los colombianos?
En que por el hecho de pensar diferente, han terminado siendo víctimas de arbitrariedades de los gobiernos. Yo creo que en ese sentido nos parecemos.
¿Y en qué nos diferenciamos?
En que el pueblo vasco me parece que es muchísimo más unido al colombiano. Creo que en Colombia falta unión para poder consolidar proyectos de paz.
Uh-huh. Bueno, aquí estamos en ello también, ¿eh?
Sí. Julián, tú eres autor del libro Chuzadas, 8 años de espionaje y barbarie. Con este libro quisiste crear un documento histórico, ejercicio de memoria de lo que hablaréis mañana, además, también, y estáis hablando estos días por Euskadi, ¿no? Son graves los hechos que recoges en el mismo y que denominas chuzadas, ¿verdad?
Sí, las chuzadas son las interceptaciones ilegales a las comunicaciones telefónicas y digitales en Colombia.
Lo que aquí llamaríamos, para que todo el mundo lo entienda en casa, como pinchar el teléfono, ¿no? Intervenir las comunicaciones de cada uno, privadas de su teléfono.
Correcto, sí, sin orden judicial.
Ilegales, estamos hablando siempre de chuzadas ilegales.
Sí, correcto, pero lo que recoge el libro fundamentalmente es que las chuzadas son el delito menos grave que ejecutó la policía secreta durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien sometió a la oposición política, a los jueces de la República que investigaban los paramilitares que tenían nexos con el gobierno, a los defensores de derechos humanos, a los sindicalistas, al movimiento de derechos humanos en Colombia y a los periodistas independientes, los sometió a una persecución que incluyó espionaje, seguimientos y una gran campaña de desprestigio tanto en Colombia como a nivel mundial para desprestigiar su legítima labor en pro de la defensa de derechos humanos. Entonces en el libro encontrarán las historias de estos grupos de personas que no era que se opusieran al gobierno de Álvaro Uribe, sino que legítimamente estaban revelando lo que el presidente Álvaro Uribe quería ocultarle a los colombianos, que era una política de guerra, una política de persecución, y quien no tenía en cuenta al movimiento de derechos humanos a la hora de gobernar. ¿En qué sentido? En que el movimiento de derechos humanos le advertía al gobierno que la política de guerra y de asesinar a mansalva en el conflicto armado no era la vía para tener una Colombia más justa y más próspera, que hoy en día nos estamos dando cuenta que la real política era el diálogo, que había que dialogar con la guerrilla.
Esto ya se va teniendo más claro entre los colombianos, Julián, quiero decir, ¿está más asentado, están curadas esas heridas?
No, yo creo que las heridas no, y evidentemente a la sociedad colombiana, como se denomina popularmente, le tocará como tragarse esos sapos. Sin embargo, ya hay una inclusión al proceso de paz, ya hay una aceptación a que se están abriendo unas zonas para poder, digamos, incluir a los actores del conflicto, pero sobre todo ha habido una voluntad política tanto de la parte del gobierno como de la contraparte para pues que el tema central sea las víctimas.
Uh-huh. Magda, tu propio hermano fue víctima, ¿no?, de un crimen de Estado. ¿Cómo fueron los hechos? Uh-huh. Fue detenido, ¿no?, y meses después asesinado, ¿verdad?
Sí, él fue detenido bajo el delito de rebelión y fue acusado de ser un guerrillero de la FARC y un alto comandante con un alias Eulogio. En el proceso se estableció que todas las pruebas habían sido falsas, que había sido un montaje establecido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en Colombia, que dependía directamente de la Presidencia de la República, en esos momentos Álvaro Uribe Vélez. El DAS elaboraba unas listas con aquellas personas que pensaban diferente, que tenían otro concepto político, que pertenecían a otras corrientes políticas, y los detenían bajo una política de seguridad democrática que consistía en arrojar resultados. No importaba cómo se hiciera, pero había que mostrar resultados. Mi hermano fue una víctima de esa política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Posterior a la demostración de su inocencia, del montaje que le hicieron, de las pruebas falsas que le crearon, vino el asesinato, que fue realizado por las fuerzas paramilitares de Colombia, que también estaban mezcladas y de lazo con el DAS y con la Presidencia de la República.
Magda, ¿cuánto tiempo hace de ese asesinato?
Mi hermano ya tiene 12 años de haber sido asesinado.
12 años, y en esos 12 años, yo sé que parte de los integrantes del DAS entonces, o del Estado, digamos, han pedido perdón por el asesinato de tu hermano.
Bueno, ellos no pidieron perdón, sino a través de una sentencia por una demanda establecida por mi familia, los obligaron
a decirlo,
a pedir unas disculpas públicas. Dichas disculpas públicas consistió en decir que se habían equivocado, que habían cometido un error, pero que pues ya no había nada que hacer porque estaba ya asesinado Alfredo Rafael. Esas disculpas públicas no fueron aceptadas por parte de mi familia. Uh-huh. Se les dijo que se les había escuchado, pero bajo ningún motivo se aceptaban esas disculpas públicas. El presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, hasta la fecha no se ha disculpado con la familia tampoco.
Magda, yo quería preguntarte sobre todo esto, te hablaba de este tema, porque me parece que todos tenemos sobre la mesa un tema importante, que es el perdón, para poder continuar con esa, como decía Julián antes, ¿no?, establecer esa paz y que todo el mundo, bueno, pues resetee un poco y volvamos a empezar de cero para que se consiga la paz y la convivencia después de algo tan terrible. ¿Tú has perdonado, Magda?
O sea, tanto como perdonar es muy difícil cuando te han arrancado un miembro de tu familia tan querido, pero sí he entrado en una etapa de entender que solo dialogando y sentándonos todos en una mesa y llegando a acuerdos es la única de esperanza que tiene Colombia y la oportunidad de salir adelante.
¿Qué te gustaría que ocurriera, Magda? ¿Cómo te sentirías tú ya en paz, por decirlo de alguna forma, para poder seguir viviendo?
Bueno, en honor a mi hermano muerto, si él estuviera vivo, lo que él querría es que esta paz fuera duradera y que se llevara a cabo sin ningún contratiempo. Eso me haría sentir a mí muy feliz, porque sería ver cumplir los deseos de mi hermano.
Julián, después de todo lo que relatas en ese libro, yo te he oído decir que no quieres que ese libro sea un motivo de, pues, de avivar otra vez rencores, de volver a sacar pues malos pensamientos, malas energías, que no quieres avivar el debate. Lo que quieres es que sea sencillamente una memoria histórica, ¿no? Algo que se conozca tal y como fue, para que no se vuelva a repetir. ¿Has tenido algún
Correcto.
Problema, Julián? Quiero decirte, ¿ha habido algún tipo de amenaza? ¿Has tenido algo que te haya preocupado?
Pues digamos que yo he sido, no sé si se le pueda denominar víctima, pero he sido objeto de desprestigio por parte de Álvaro Uribe, quien ha difundido mensajes en redes sociales tratando de vincularme con organizaciones al margen de la ley, y también ha manifestado que yo he sido grosero y he sido imprudente en mi trabajo, lo cual pues ha sido totalmente tergiversado, aprovechando pues el número de seguidores que él tiene en redes sociales, para que pues eso constituye una luz verde para que me ataquen cuentas apócrifas.
Yeah.
Pero yo he sentido, digamos, la tranquilidad de que mi única arma realmente es mi palabra, que yo no tengo ningún sentimiento de odio al ejercer mi trabajo.
¿Tienes
sino
miedo,
que la
Julián?
Consigna, pues lo que pasa es que el miedo se mide en la medida en que uno pueda contemplar el riesgo inminente que uno corre. Afortunadamente tengo que decir que he tenido garantías para ejercer mi trabajo. Luego, ser periodista en Colombia, ustedes saben que no es fácil, tanto por el acceso a la información y como por las condiciones del país. El nivel de corrupción en Colombia es muy alto.
Por eso te
y
lo
precisamente
decía.
Y precisamente políticos como Álvaro Uribe son el principal peligro para periodistas independientes. De manera que respecto a las víctimas, creo que ellos lo que quieren es saber la verdad. Yo creo que el aporte del libro es tener acceso a una verdad para que no se repita, dado que los servicios de inteligencia se utilizaron para acabar con familias. Se diseñaron para complacer los intereses de una persona, en este caso Álvaro Uribe, quien no me cabe la menor duda que fue el jefe de los operativos que narra el libro, porque el libro revela las pruebas que él es el principal vinculado. Sin embargo, la justicia colombiana ha sido lenta en este proceso. Tengo que contarles que varios vinculados han sido, les ha prescrito los delitos que relata el libro. Así estén comprobados, la justicia de Colombia fue totalmente permisiva, de manera que pues esa preocupación la manifiesto por una razón, porque en el capítulo 5 del libro ustedes encontrarán la Operación Europa, y estamos hablando de espionaje de la policía secreta dirigida por Álvaro Uribe, que espió extranjeros, espió ciudadanos de Noruega, de Suiza, del País Vasco, de España, de Francia, las organizaciones de derechos humanos que tenían contactos con organizaciones de derechos humanos.
No nos hemos salvado nadie, ¿no, Julián?
Exacto. Y de manera que la dimensión del escándalo del DAS en Colombia es muchísimo más amplio de las 317 páginas que contiene el libro, y específicamente el capítulo que les hablo, porque no sé si ustedes recuerdan al sindicalista Luciano Romero, quien legítimamente organizaba manifestaciones en Madrid cuando el presidente Uribe venía pues a sus giras a Europa, y resulta que este sindicalista, aparte de que le hicieron un montaje, lo asesinó el DAS en Colombia. Y yo creo que ese tipo de fenómenos no se han investigado, y yo precisamente pues quiero públicamente agradecerle a la asociación de Jorge Freiter, quien me da la oportunidad de salir del país y poder manifestar esta preocupación que debería estar en la agenda tanto de la justicia española como la de justicia colombiana, porque es que espiar a 10 países de la Unión Europea me parece que tiene que ser objeto por lo menos de un llamado de las organizaciones víctimas del País Vasco y en general de España.
Magda y Julián, nos encantaría poder seguir charlando con ambos dos. Bueno, para quien tenga interés, recordamos la cita mañana, ¿verdad? En el Bizkaia Aretoa de la UPV en Bilbao, la conferencia Analizando el conflicto social y armado en Colombia, con ambos dos, con Magda Correa de Andrés y Julián Martínez, y además también estaréis acompañados por Paul Ríos, experto en procesos de paz y ex coordinador de Locarri.
Queridos, pues desde aquí os agradecemos muchísimo que hayáis prestado este testimonio. Me parece importantísimo que todo el mundo que haya sufrido un proceso de violencia, sea cual sea, tenga la capacidad de poderse reunir, como decíais, y en una mesa, dejando aparte todas las violencias, solo utilizando la palabra, podamos acabar con heridas y seguir adelante en paz y en convivencia. Uh-huh. Os lo agradecemos mucho.
Gracias a los dos, Magda y Julián. Hasta pronto y esperamos volver a poder charlar con vosotros para hablar también del futuro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a los dos.